¿Cómo estás, ese? Buen día.
Buen día, Marce.
¿Cómo
¿Cómo
andás?
andan todos?
Bien, bien. Recordando este hecho, ¿no? Que vos lo traes a través de lo que has escrito en El Sol y siguiendo un poco las novedades en torno a todo esto, el punto es que el matador de Claudio Oroná puede quedar libre, una cosa así.
Es así. Ricardo Javier González Bustos hoy tiene 37 años. Por aquellos días, en el 2016, en el 2004, perdón, tenía 16 años. Ya han pasado 20 años de este hecho, tremendo, como decía el Jorge. Lo trabajamos bastante este caso en su momento, porque generó un fuerte impacto. Y el Pitu, que, como bien preguntabas, le dicen así por su baja estatura, es un pibe pequeño, debe medir menos de 1,60 m, pero eso no le impedía ser un asesino tremendo, porque antes de matar a Claudio Oroná, oriunda de San Martín, tenía 35 años, le quisieron robar el auto con otra persona que nunca fue encontrada ni condenada. Hubo dos juicios por este hecho,
Mira.
pero los otros dos imputados que tuvo la causa terminaron absueltos. Solamente el Pitu González Bustos fue hallado culpable, pero antes de ese asesinato de Claudio Oroná, el 1 de noviembre del 2004, había cometido tres asesinatos más, siendo menor de edad. Inclusive, antes de llegar a juicio por el caso Oroná, en mayo del 2006, en febrero del 2006, o sea, un par de meses antes, 3 meses antes, la Justicia Penal de Menores les declara la responsabilidad penal por dos asesinatos en Godoy Cruz y otro en Luján, y le fija una pena de 23 años de cárcel. Por Claudio Oroná lo condenan a 21 años, y después se hace una pena unificada, porque él, mientras estaba en prisión y en el ex COSE, lideró motines, también algunas revueltas, y hasta se fugó del ex COSE. Hacen una pena unificada por otras condenas. Lideró un motín, me recuerdo, en el 2011 con Fabián Cedrón, La Ardilla, otro delincuente juvenil oriundo del oeste de Capital. Y bueno, terminó condenado a 25 años de cárcel. Esa pena la termina de cumplir en el 2030. ¿Pero qué pasó? Hoy, ahora, por estas horas, se está haciendo, en estos momentos, se está haciendo una audiencia en el polo judicial que lo tiene como protagonista, porque ha pasado el tiempo, más de 20 años del hecho de Claudio Oroná y esta unificación de penas. Nunca le declararon reincidencia, está bueno decirlo esto, porque al haber cometido delito siendo menor de edad y después mayor, no corresponde la unificación, la declaración, perdón, de reincidencia, porque así lo estipula la ley. Pero se está haciendo una audiencia donde puede recuperar la libertad. Él está con salidas transitorias desde el 2020, se las suspendieron el año pasado, o sea, una vez por semana puede salir de la cárcel. Está en San Luis, se lo llevaron a González Bustos, se lo llevaron a esa provincia luego de haber pasado por San Felipe, Bolón-Sumner, Almafuerte, Rawson, Neuquén, porque es muy conflictivo, tiene problemas con el resto de la población carcelaria, y terminó en los últimos tiempos en San Luis. Le habían suspendido las salidas transitorias porque le habían encontrado una semilla, después, una vez que volvió, una semilla de dudosa procedencia que parecían de marihuana, y después determinaron que no eran de cannabis, pero ahora solicitó la libertad condicional. Quiere salir directamente de la cárcel porque ya ha cumplido más de las dos terceras partes y
Pero si es tan
según.
conflictivo y tan quilombero el flaco, ¿por qué le van a dar este beneficio?
Porque eso lo va a analizar el juez Gabriel Bragañolo. Los informes, está bien la pregunta que haces, porque los informes del Consejo Correccional, que es el consejo que tienen las cárceles, el sistema penitenciario, en este caso de San Luis, los informes le dan bien. Supuestamente ha hecho cursos, tiene estímulo educativo, ha estudiado informática, peluquería, y la familia dejó Mendoza y se radicó en Villa Mercedes. Si bien él sale una vez por semana, tiene que cumplir algunas horas fuera del penal, estar con su familia. Este viaje desde San Luis hasta Villa Mercedes le implica algunas horas. Dicen que se porta bien. Y la familia, un hermano que está bien metido con su caso y su situación, dice que podría conseguir trabajo en una empresa constructora. Bueno, estos son los argumentos que va a detallar, o está detallando en estos momentos, frente al juez, repito, Gabriel Bragañolo, la defensa, que está a cargo de Francisco Machuca, está diciendo todo esto para tratar de salir del penal. El fiscal Carlos Torres, que es el fiscal de homicidio, está actuando como fiscal analista de esta ejecución de la pena, y bueno, se va a tener que tomar una decisión. Es muy posible, por una cuestión, repito, de que nunca se le declaró la reincidencia y puede obtener beneficios antes de terminar de cumplir los en el 2030 la pena impuesta, que el pito Ricardo Javier González Busto recupera la libertad. Un detalle no menor, porque es un caso tremendo que generó un fuerte impacto en Mendoza, un antes y un después, y más porque, como decía el Jorge, matar a una maestra jardinera que venía del este provincial, que le quisieron robar el auto, que la ejecutaron adentro de su Fiat Palio, no lograron el objetivo, menores de edad, y más en esa zona del barrio Tres Estrellas de Godoy Cruz, que sigue, a pesar del paso de los años, siendo noticia porque está lleno de narcos, hay asesinatos.
En Mendoza la pasaba muy mal en esa época, no solo con la sensación, sino con la crisis de seguridad que se vivía. Cobos cumplía un año, estaba por cumplir un año en el gobierno. Fue una administración, la administración que más ministros de seguridad tuvo. Tuvo 4 o 5.
Volaban.
Claro, 4 o 5.
¿Te acuerdas cuando
un Cobos que lo fueron a ver una vez a su casa y se desmayó?
Los
taxistas.
Siempre tengo una anécdota con esa época, si les interesa, es bastante interesante. En uno de estos casos, en el caso Rubino, Susana Cruz de Rubino, que la asesinaron en el 2005, y es verdad, los ministros de seguridad ya estaban, Tabatello, Cornejo y otros más que pasaron por ahí. Recuerdo que cuando matan a Rubino, Cobos convoca una conferencia de prensa en el Ministerio de Seguridad, me voy para allá, y era tal la improvisación, que había a la hora de seleccionar un ministro, que Cobos, al lado mío, tenía una servilleta, una servilleta, y habían anotado los 4 nombres de los ministros que sonaban, porque no tenían ni idea quién iban a poner. En una servilleta lo tenía anotado y le temblaba la mano, porque ese caso fue también un antes y un después en la seguridad de Mendoza, porque generó el desmayo de Cobos en la quinta sección, pero era tal la improvisación que había que no sabían ni qué hacer. La seguridad.
Sin embargo, cuando Cobos se va con esa gestión, más del 60% de imagen positiva, hoy todavía tiene una imagen positiva muy muy importante y permanece en el caldero, ¿no?
Después le preguntan,
que fue un mal gobierno, el gobierno de Cobos, esto que decirlo,
tenía 150 momento, asesinatos
fue muy, muy malo.
Cuando
muy
nombra a Osvaldo Tesso, al Cóndor Tesso, le preguntan por qué lo había elegido a él, cuáles eran las características técnicas, cuál era el expertise que tenía Tesso, dijo, mire, si maneja un equipo de rugby, ¿por qué no entrenó a rugby? Si maneja un equipo de rugby, puede manejar a la policía. Ese era el nivel de coherencia que había por esos años.
Bueno, la última. Y el Pitu estuvo imputado también, justamente hablando de Cobos. Apenas asume Cobos, hay un doble crimen, que es el de Silvia Maya y de su pequeña, Jorge también se va a acordar, de Dayana Torres.
¿En la base está basada?
El doble crimen del átomo.
Del átomo de la base.
El 20 de diciembre del 2003. Bueno, el Pitu después de se reactiva esa investigación porque hay un primer juicio por ese doble asesinato que fue durante un asalto. El Pito fue, se reactiva la investigación porque los primeros 6 detenidos que tuvo esa causa fueron a juicio y la Quinta Cámara del Crimen los absolvió a todos. Se reactiva la investigación y el Pito, González Busto, el mismo de Claudio Droná, fue imputado en esa causa porque creían que era parte de esa banda que también mató a esta mujer de 24 años en su pequeña
y no se pudo absuelto. No se pudo comprobar
no se pudo comprobar, pero para que veamos el grado de hechos que había en esa época, era tremendo y eran todos los mismos personajes los que mataron a Gastón Rajido, a este doble crimen, es tremendo, todos los mismos personajes y las mismas organizaciones.
Chao, ese un abrazo, hasta luego, gracias.
Que anden bien, hasta luego.
El S. Freida,
pequeño dato, ese doble crimen de la base fue un domingo. Me acuerdo haber ido a la base porque había habido otro homicidio y cuando estaba charlando con unos policías en la comisaría, viene alguien gritando, por favor vayan que...
Al átomo. Es tremendo, átomo. Tremendo.
Haber estado en el momento del hospital en el que le comunican al marido, al hombre, que su mujer y su hija habían sido asesinadas, fue devastador. Tremendo.